el capítulo 3 de eso y el 14 y algunos más de eso, voy a compartir esta mañana un tema con vosotros y espero que seamos capaces de sacar también enseñanzas para nosotros. No sé si os habrá pasado a vosotros, pero a veces a mí sí me pasa que pienso que un día cuando amanece pues va a ser un día normal, un día pues igual que a lo mejor que otros, y de buenas a primeras ocurre algo distinto que lo hace ser un día pues completamente distinto a otros días, y o por lo menos ese día que yo pensaba que iba a ser. Y esto fue lo que le pasó sin duda a Moisés. En el capítulo 3 de Éxodo, el versículo 1 nos dice que Moisés se encontraba apacentando las ovejas de su suegro en la tierra de Madián, tal como lo venía haciendo, dice, de una manera habitual durante los últimos 40 años. Pero ocurrió que ese día en que se levantó ocurrió algo inusual. Como sabéis, Moisés era de nacimiento judío, pero fue criado en la casa de Faraón. Él se vio obligado a huir a Egipto después de haber tenido que dar muerte a un jefe de los esclavos egipcio porque le sorprendió maltratando a otro esclavo judío. Y huyó a la tierra de Madián y allí se casó y se dedicó pues eso, a pastorear ovejas, a cuidar ovejas, y pensaba que toda su vida iba a ser pues un guiador de ovejas. Sin embargo, Dios tenía otra idea para él, y así en aquel día, mientras apacentaba las ovejas, Moisés vio una zarza que ardía y un fuego que no se consumía. Al acercarse para ver mejor ese extraño hecho, Dios le habló y le dijo que estaba pisando tierra santa y que por lo tanto lo que tenía que hacer de momento era descalzarse, porque estaba pisando una tierra santa. Esa voz que le habló se identificó como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Podéis imaginaros que este suceso en la vida de Moisés no solamente cambió su vida, sino que cambió la vida también de su familia, porque Moisés fue elegido para una misión que cuando un hombre es elegido, a veces también supone cambios para la familia, porque Dios elige a uno determinado, pero esa elección afecta también a los demás. Y también, lógicamente, digamos, esa elección trajo cambios para el pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés que tenía un proyecto para él, que era liberar a Israel de la cautividad egipcia y conducirle a una tierra buena y ancha, la tierra de Canaán. Moisés debería dar inicio al plan yendo al faraón con un mensaje de parte de Dios que le decía: deja salir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. A Moisés no le gustó el plan de Dios, no porque fuera un plan malo el de Dios, sino porque lo que no le gustó es que Dios le incluyera a él en ese plan. Pero ya sabemos cómo es Dios. Dice, él tiene propósitos para nuestra vida, y cuando llega ese propósito lo que tenemos que decirle es: heme aquí, Señor, estoy. Porque de nada nos vale dar coces contra el aguijón, de nada nos vale rebelarnos contra Dios, porque si Dios ha decidido que nosotros formamos parte de ese plan, estaremos en ese plan, y cuanto antes lo aceptemos y nos rindamos, mucho mejor para todos. Moisés presentó excusas de diferentes clases para demostrar que él no era la persona adecuada para esa labor. Finalmente Dios procedió como procede, cuando está convencido de que uno es la persona adecuada para llevar a cabo el plan. Y le dio la orden, le dijo: ve al faraón y punto, no quiero saber más. Ve al faraón, que eso es lo que tienes destinado ahora. Aún no muy dispuesto, Moisés fue, y ocurrió lo que Dios le había anunciado, y es que el faraón se negó a escucharle. Fue solamente después de que Dios hizo aparecer las plagas, esas plagas sobre Egipto, que el faraón cedió y dejó salir al pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de todos los sufrimientos que las negativas del faraón ocasionaron a su pueblo, al propio pueblo egipcio, el faraón cambió de nuevo de parecer y persiguió a los israelitas atrapándolos en el Mar Rojo. Pero Dios obró de nuevo su poder e hizo que las aguas se abrieran para permitir el paso del pueblo de Israel, y que luego cuando los egipcios adentraron para pasar el Mar Rojo, las aguas se volvieron a cerrar sobre ellos y ahogó a todo el ejército del faraón. Desde entonces, a la serie de sucesos por los que el pueblo judío tuvo que pasar desde su salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, se le conoce con el nombre de Éxodo, salida, que es lo que significa esa palabra. Y por eso este libro, el libro del Antiguo Testamento, se llama Éxodo, que habla de esta, fundamentalmente, de esta salida del pueblo de Israel. El Éxodo constituyó el hecho más grande en la historia de Israel. Con este portentoso acto, Dios los liberó y comenzó a convertirles en una nación. Desde ese día se vieron a sí mismos como el pueblo que Dios había liberado por medio de su poder. En este sentido, hay un paralelismo también con el Nuevo Testamento. Para nosotros, el Éxodo es la cruz. No es la salida de Egipto, es la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es la que nos ha ayudado a nosotros a salir. ¿De dónde? Del mundo de pecado donde estábamos cada uno de nosotros. Ese es el paralelismo entre este Éxodo del pueblo de Israel y nosotros. Y además también la resurrección también tiene un paralelismo, porque como he dicho, dice, el Éxodo fue lo que empezó a darle al pueblo de Israel una identidad como pueblo. Y la resurrección de Cristo es lo que nos ha hecho a nosotros también adquirir una nueva identidad como pueblo redimido por Dios. Sabemos que la cruz nos ayudó a salir del pecado, pero quien confirma que esa muerte en la cruz es poderosa es la resurrección de Cristo, y es en la que nosotros basamos nuestra fe, en la muerte en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra razón por la cual el Éxodo es importante en el pueblo, fue importante en el pueblo de Israel, lo constituye el hecho de que le reveló a ese pueblo cuál era la verdadera identidad de su Dios. Fijaros, después de 430 años de esclavitud, se habían desconectado de alguna manera de Dios. De ese Dios que había sido de Abraham, de Isaac, Jacob, se habían desconectado de él y se habían visto rodeados de un montón de dioses que tenía el pueblo de Egipto. Estaban viviendo en un contorno pagano, sin una sola palabra de Dios que los guiara. Parte de la negativa de Moisés de volver a Egipto y hablar a su pueblo era que le preocupaba que ellos no tenían idea de quién era el que le enviaba. Vamos a ver, yo voy a ir a este pueblo que lleva 430 años desconociéndote y yo voy a hablarles de ti si no saben ni quién eres tú todavía. ¿Cómo me van a hacer caso a mí? Por medio del Éxodo, Israel conoció las características de su Dios, y así leemos en el capítulo 14, y dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Vieron, a través de este éxodo, empezaron a entender quién era el Dios, este Dios realmente del cual les estaba hablando Moisés. Un Dios de poder, no un Dios ahí pequeñito, en minúsculo. Hay que dejar claro que el libro de Éxodo no contiene la primera referencia a la esclavitud. Ya en Génesis se habla de que el pueblo de Israel iba a ser esclavizado. Y así vemos como en el capítulo 15 dice, entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos como ya el Señor había dicho que el pueblo de Israel iba a ser esclavizado. Pero también Dios hizo una promesa. Y es que dice que después de 400 años saldrán con gran riqueza, con esas joyas que recogieron allí del pueblo egipcio. Dios no había olvidado que el pueblo de Israel iba a ser sometido a la esclavitud. Pero Dios tampoco había olvidado su promesa de sacarlos de la esclavitud. Dios no olvida. Dios promete y Dios cumple siempre. Aunque a ti te pueda parecer que no. Dice el Éxodo en el capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios no había olvidado su promesa. pero para Dios las cosas tienen un tiempo. Y probablemente el pueblo de Israel necesitaba pasar por esa situación para que realmente empezara a valorar quién era Dios, quién era ese Dios. Nuestro Dios, afortunadamente, es un Dios de la continuidad, un Dios que pacta o que cumple lo que pacta. Dios no se había olvidado de Israel y tampoco se había olvidado de la promesa de Abraham. Y aquí vemos cómo con Moisés empieza todo el proceso de sacarles de la esclavitud. Es de vital importancia que tengamos claro que Dios mantiene siempre su palabra. Dios no es un Dios temperamental o caprichoso que actúa según se levanta por la mañana, como a veces hacemos nosotros. Dios es un Dios de palabra y cuando dice algo lo cumple. Mucho tendríamos que aprender también nosotros. Cuando decimos algo, lo deberíamos de cumplir siempre. Si digo que te voy a llamar, te llamo. Si digo que te voy a visitar, te visito. Si digo que voy a orar por ti, voy a orar por ti. Y no lo digo simplemente como expresiones de bonitas palabras, para callar aquel con el cual estoy hablando. Dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El pueblo de Israel había hecho motivo para ser consumido, para muchas cosas, pero Dios había hecho una promesa y él iba a cumplir esa promesa. Y esto, este texto de Malaquías, que constituye un importante recordatorio al final del Antiguo Testamento, para nosotros, para los cristianos del Nuevo Testamento, también aparece esta misma idea en el libro de Hebreos. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. ¡Qué paz y qué tranquilidad saber que nuestro Dios es el mismo! De ayer, hoy y el de mañana. Y que su palabra no va a sufrir cambios. Y que lo que Él ha dicho, así será. A mí eso me da mucha tranquilidad. Y me hace vivir sin miedos la vida. Porque sé que mi vida no está en mis manos, sino que está en las manos y en los propósitos de Dios. Por lo tanto, hermanos, queridos, estad tranquilos. No os preocupéis si lo que dijo Dios antes está en vigencia o no está en vigencia. Porque sí está en vigencia. Porque Dios siempre mantiene su palabra. ¿Por qué entonces alguien podría preguntarse, Dios tardó 400 años en cumplir su promesa, en cumplir la promesa que le hizo al pueblo de Israel? Pues la manera como Dios mide el tiempo y decide cuándo actuar forma parte de sus prerrogativas y no de las nuestras. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar siempre en su sabiduría. El tiempo es el tiempo de Dios, el mejor de todos los tiempos. Él sabe cuándo tiene que actuar, Él sabe cuándo tienen que ocurrir los hechos en nuestras vidas, no nosotros. Nosotros podemos querer que sea ahora, pero Dios sabe que a lo mejor ahora no es el mejor de los momentos. Por tanto, un consejo: mientras esperamos que Dios actúe, tengamos la certeza de que siempre va a actuar. Ese es mi consejo que os doy. Mientras esperamos que Dios actúe, tened la certeza de que Dios va a actuar. Él, como digo, mantiene su palabra. La espera es la misma para nosotros hoy como lo fue para Israel en esos tiempos de atrás. Él cumplió entonces y cumplirá también hoy. Todas sus promesas son ciertas y verdaderas. No se nos dice por qué Dios escoge actuar cuando lo hace, pero lo que sí nos dice, sí que se nos pide la palabra, es que confiemos en Dios. Confiamos en Dios. Eso es lo que se nos pide la palabra. Confiar en Dios. Que Él obrará siempre para vuestro bien, para nuestro bien. Siempre. Aunque esa tu forma de actuar no sea la que a lo mejor nosotros estamos buscando. Porque Dios está por encima, es omnisciente de cada uno de nosotros y conoce nuestro presente y nuestro futuro. Y Él va a actuar conforme a que lo que hace sea de bendición para nuestro futuro. Cuando pensemos que hemos esperado mucho tiempo para que se cumplan las promesas de Dios, podemos recordar
las palabras de Josué, del capítulo 1, versículo 5. Sabéis que Moisés murió sin entrar en la tierra prometida. La vio a lo lejos. Y entonces Dios le encargó a Josué conducir al pueblo judío a esa tierra. La conquista de la tierra sería una campaña que iba a requerir mucho esfuerzo, mucha lucha. Y Dios sabía que conducir al pueblo en esta conquista sería una gigantesca labor. Acordaros del pueblo de Israel, qué pueblo tan rebelde, qué quejica. Siempre se estaba quejando, Siempre se acordaba de Egipto allí, de los tiempos de esclavitud y las cosas. Y por más que Dios actuaba, a veces no veía el poder de Dios actuando en su vida. Y Dios sabía que Josué tenía una labor muy delicada y de mucho esfuerzo para poder llegar a la tierra de Canaán, para poder poseer la tierra de Canaán. Por eso Dios le recuerda a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Y por qué, si Dios estuvo con Moisés y estuvo con Josué, no va a estar con nosotros? ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son promesas universales para cada uno de nosotros. Lo que sí es importante es que nosotros mantengamos la fidelidad con Dios. Una parte de lo que Dios había dicho ya se había cumplido con Moisés, y era la salida del pueblo judío de Egipto. La otra se iba a cumplir con Josué. Había convertido la familia de Abraham en una gran nación y los había liberado de la esclavitud. Ahora les iba a permitir recuperar esa tierra, coger la tierra de Canaán, esa tierra buena y ancha. Recordad, Dios mantiene siempre su palabra. Dios mantiene siempre su palabra. Siglo después, el apóstol Pablo, al escribir a los corintios acerca de si comer o no de los alimentos ofrecidos a los ídolos, les hace la siguiente declaración: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo estaba diciéndoles que había un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Sin embargo, ¿cuántos dioses hay para nosotros? Porque hay un solo Dios verdadero, pero nosotros a veces adoramos otros dioses. Y Pablo estaba recordándoles lo que Moisés ya les dijo al pueblo de Israel, que solamente había un Dios. Y nosotros en este mundo a veces nos olvidamos de ello. Y tenemos dioses a nuestro alrededor. Hacemos de cositas dioses. Y les damos nuestra adoración, le damos nuestro tiempo, le damos incluso nuestro dinero, le damos lo que nos pida. Y nos olvidamos de que existe un solo Dios verdadero. Los egipcios tenían al menos 40 dioses, cada uno con su propio nombre. Y el éxodo, la salida del pueblo de Dios de Egipto, una de las finalidades que tenía, como he dicho, era que hacer que el pueblo de Israel volviera a conocer a Dios. Y que conociera no solamente a Dios, sino el poder de Dios. Por eso todo el tema de las plagas. Para que vieran el pueblo de Egipto, para el pueblo de Israel, que su Dios era un Dios de poder. Cuando Moisés buscaba excusas para no obedecer a Dios, le hizo la siguiente pregunta. Dijo Moisés: he aquí que llego, le dice a Dios, a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Por qué? Porque Moisés había estado allí viviendo con ellos y sabía cuántos dioses tenían los egipcios y sabían que cada dios tenía su nombre. Entonces a Moisés dice: bueno, cuando ellos me pregunten, ¿cuál es el nombre que yo le voy a decir que tú tienes? Porque claro, él buscaba un nombre que los egipcios pudieran reconocer como su Dios. Él estaba también imbuido de toda la mente del pueblo de Egipto. Y Dios le responde: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Vaya, vaya nombre que le dice Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Dios se identifica con un verbo, con el verbo ser. Tú le dirás que yo soy el que soy. ¿Qué es lo que está queriendo darle a entender aquí a Moisés y quiere que entiendan realmente los egipcios? Acerca de Dios. Este yo soy como el que soy podría traducirse el Dios, yo soy el Dios que verdaderamente es Dios, que siempre es y ha sido. Es decir, yo no necesito autentificarme de ninguna forma. Yo soy el de siempre. El único que ha existido y el que ha existido siempre. Eso es lo que Dios quiere que Moisés entienda, que el pueblo de Israel entienda y que el pueblo egipcio también entienda. Yo soy el que soy. Dios no necesita justificarse de su existencia porque Él ha existido siempre. Y Él ha sido siempre el mismo. ¿Vale? Por eso, yo soy el que soy. El verbo ser, el que es, el todo. Absolutamente el todo. Esta identificación de Dios marcaba una gran diferencia entre Él y los dioses egipcios. Pues estos dependían de otros. Los ídolos que el pueblo de Egipto hacía eran ídolos hechos por manos de hombres. Eran ídolos que recibían el nombre de los propios hombres. Eran ídolos, dioses, en pequeñito, que tenían necesidad de hombres para moverse de un sitio a otro. Si se iban a un sitio, tenían que coger a ese dios, a ese ídolo, y llevárselo a otro sitio. Y Dios está diciéndole que Él es un Dios que no necesita al hombre. Que Él está por encima del hombre de nosotros. Pero también a la vez está diciéndonos que nosotros sí necesitamos de Dios. Él no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios para nuestro mantenimiento, para nuestro cuidado. Cuando Moisés fue por primera vez a ver al faraón y pedirle que dejara salir a Israel, éste le respondió de forma arrogante: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Efectivamente, no le conocía, porque él tenía 40 dioses, pequeñitos, allí, sin poder. No le conocía, pero después de las plagas, le conoció y le conoció bien. Y conoció quién era el Dios, con mayúsculas, y cuál era el poder de Dios. ¿Verdad que le conoció? Le conoció muy bien. Y vio que el Dios, su Dios, estaba por encima, el Dios de Israel estaba por encima de sus dioses, e incluso por encima del mismo. Y de hecho el mismo terminó teniendo que doblegarse y ceder ante las pretensiones del Dios de Israel. Cuando el Señor le dio instrucciones a Moisés diciéndole: así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envío a vosotros, estaba pidiéndoles que creyeran que Él era el único Dios verdadero y que por lo tanto debían rechazar a todos los demás dioses que alegaban serlo. Debido a que hay muchos dioses, como decía antes, compitiendo en nuestro mundo actual, el dinero, el placer, la tecnología, el poder político, etcétera, la comodidad, el egoísmo, la insolidaridad, el mirarme a mí yo primero que a los demás. Todos esos son dioses que están a nuestro alrededor. También, igual que se le pidió al pueblo de Israel, se nos pide a nosotros hacer lo mismo, rechazarlos, pues solo hay un Dios con todo el poder, un Dios que ha actuado para redimir a su pueblo y puede darnos todo lo que los demás dioses no pueden darnos. ¿Y qué? La liberación del pecado y la vida eterna. Esto es lo que Dios, el Dios con mayúscula, el Dios de Israel, nuestro Dios, es lo que puede darnos y ningún Dios puede dar a los demás. A medida que Moisés se acercaba a la zarza que ardía, Dios le llamó y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Debido a la presencia de Dios, incluso la tierra era santa. Hablar de la santidad de Dios es hablar de su carácter único. Y por tanto, para acercarnos a Él es necesario hacerlo de la manera en que Él quiere que lo hagamos. Israel tenía que aprender a ver a Dios de una manera seria, después de tantos años de cautiverio, y acercarse a Él de la única manera que le era agradable a Dios. Una vida de santidad, una vida sin pecado. Es tan importante la santidad para acercarnos y para estar en la presencia de Dios, que los últimos 15 capítulos del libro de Éxodo hablan acerca de ella. Habla de un montón de detalles que hay que poner, que hay que hacer, buscando, no buscando, sino reconociendo esa santidad de Dios. Si nosotros leemos esos 15 capítulos, nos puede parecer exagerado lo que se le pide al pueblo de Israel que haga. Pero todo ello lo que pretende es que nosotros nos demos cuenta de que nuestro Dios realmente es un Dios santo y que esa es su naturaleza. Todas esas especificaciones nos indican que tenemos que acercarnos a Dios de una manera reverente y no de cualquier forma, como a veces nosotros tomamos a Dios. Yo sé que este local no es un local sagrado, pero también la palabra de Dios dice que cuando dos o tres están reunidos en su nombre, allí está Dios. Y por lo tanto, cada vez que nos acercamos a una reunión donde estamos reunidos en el nombre de Dios, tenemos que hacerlo con santidad, tenemos que hacerlo con respeto, tenemos que hacerlo con reverencia. Y no es hacerlo con respeto ni con reverencia cuando yo no le doy importancia a la hora de empiece del culto. Porque Dios está en medio de nosotros, porque dos o tres ya están reunidos en su nombre. No le doy respeto y reverencia a Dios, como digo, cuando estoy dentro del culto como tal y estoy distraído con el móvil encendido o incluso algunos mandando mensajes o leyendo mensajes. No le doy reverencia a Dios cuando vengo al culto sin la dignidad personal requerida, interior y exterior. Hay veces que venimos al culto como si esto fuera la casa de campo. Y no es la casa de campo. Si yo considero cuando estoy fuera por ahí que a alguien le tengo que dar una reverencia, me arreglo. Me pongo de una manera especial y no voy con pantalones cortos. Si yo considero que Dios está por encima de esa gente, también tendré que darle la reverencia y el respeto que yo considero o que él merece. Sorprendentemente, los cristianos a veces tenemos el concepto de que porque nosotros no vivimos bajo el Antiguo Testamento, no necesitamos preocuparnos con asuntos que tienen que ver con la santidad y con la reverencia a Dios. La cruz de Cristo no cambió la naturaleza santa de Dios. Al contrario, la cruz fue necesaria debido a la santidad de Dios, porque Dios no podía estar con el hombre pecador. Y Dios necesitaba que el hombre fuera santificado en la cruz, porque por sí mismo, en la cruz de Cristo, porque sí mismo no podía santificarse. El pecado tenía que ser purgado, no podía ser sencillamente ignorado. Es verdad que no seguimos la misma forma de adoración del antiguo Israel, sin embargo, nuestra actitud para con la adoración debe de ser la misma. Dios es un Dios cercano, es cierto. Gracias, porque hemos descubierto que nuestro Dios es un Dios cercano, pero también es un Dios al cual le debemos dar el respeto y la reverencia que se merece. La relación de Éxodo también nos muestra que debido a que Dios es santo, no podemos desafiar a Dios sin incurrir en castigos, en penas, en destrucción. Los egipcios aprendieron una lección vital sobre el hecho de que Dios es Dios, al ser testigos del poder de su juicio. Dios no deseaba que Israel cometiera el mismo error de tener que aprender por medio del castigo. Así que les dio una extensa advertencia con respecto a su santidad. A nosotros los cristianos se nos dan instrucciones similares por medio de las páginas del Nuevo Testamento. Se nos insta a respetar la santidad de Dios y a reflejar esa santidad en nuestras propias vidas y conducta. Dice 1 Pedro, sino como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No un tiempo, no un domingo por la mañana, no un jueves por la tarde, sino en toda vuestra manera de vivir. Por último, otra enseñanza que vemos en este capítulo 3 de Éxodo es que cuando Dios llamó a Moisés para que fuera el libertador de Israel, no solamente le encargó la tarea, sino que también le habilitó para llevarla a cabo. Cuando Moisés protestó de que el pueblo no le creía, cuando fuera ellos, Dios le dio señales para usar como pruebas. Le dio una vara que se convirtió en serpiente. Le dio la habilidad de volver una mano leprosa y después de volver a sanarla. Le dio el poder de convertir el agua en sangre. Cuando siguió Moisés alegando que él no era suficientemente elocuente para poder hablar, para ser su vocero, Dios le recordó que si él le había hecho la boca y la lengua, él podría darle las facultades para hablar. Pero aún así le puso otra persona a su lado como su hermano para que fuera su portavoz. Más adelante en el Mar Rojo Dios abrió a los israelitas una ruta de salida para escapar de los carros egipcios. Luego permitió que una gran multitud sobreviviera en el desierto durante 40 años. En un desierto sobrevivieron. Y todos sabemos lo que es un desierto. Es decir, Dios, cuando llama, capacita. Dios ayuda a que llevemos a cabo nuestros dones, que llevemos a cabo nuestro ministerio, lo que Dios ha puesto en nuestro propósito. Por lo tanto, si Dios te está llamando a hacer algo especial en tu vida personal, en tu vida espiritual, en esta congregación, no tengas miedo. Y di, como he dicho antes, heme aquí, Señor, aquí estoy yo. Y Él te capacitará y te dará los dones necesarios para que puedas llevar a cabo su proyecto. Porque no olvides, al fin y al cabo, nunca será tu proyecto, sino que siempre será el proyecto de Dios. No tengamos miedo a decirle, Señor, aquí estamos, úsanos. Tú sabrás cómo capacitarnos, tú sabrás cómo hacernos útiles para el ministerio que tú nos estás llamando. Dios hoy sigue llamando y habilitando a su pueblo por medio de Jesucristo. Le hace un llamado a la Iglesia, a nosotros, para que seamos un pueblo santo, un pueblo que ha de contar la historia de Jesús a todo el mundo, con palabras y también, y fundamentalmente diría yo, con una vida ejemplar, llena de amor y de la misericordia de Dios. La tarea a veces se vuelve difícil, sin embargo Dios siempre nos da lo necesario para poder llevar a cabo la obra. Esta es la razón por la cual la Iglesia comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo, porque Dios sabía que los apóstoles no estaban preparados y les envió ahí el Espíritu Santo para que les proveyera de poder, y los apóstoles no fueron nada hasta que llegó el Espíritu Santo a sus vidas. Este mismo Espíritu Santo reside hoy en todos y cada uno de nosotros los que hemos sido bautizados. No puedes decir que tú no tienes el Espíritu Santo, lo tienes el Espíritu Santo. A lo mejor lo que no haces es dejarle actuar y moverse con libertad en tu vida. Tenemos el Espíritu Santo para darnos el poder necesario para servir a Dios. Por ello jamás debemos de tratar de buscar excusas para no hacer aquello a lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. En todo lo que Él nos llame a hacer, tened por seguro que siempre, como ocurrió con Moisés, también nos dará la habilidad para hacerlo. El reto a Moisés y a los israelitas era que creyeran y confiaran en el Dios que los estaba llamando de la cautividad a una maravillosa libertad. Y Él hoy sigue siendo ese mismo Dios, el Dios que sigue manteniendo su palabra, el Dios que nos sigue llamando de la esclavitud a esa maravillosa libertad que es Cristo. La verdad nos hace libres. Dios llamó y sigue llamando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente vivirle a Él de una manera personal y vivirle a Él en medio de este mundo donde estamos cada uno de nosotros. Dios sigue siendo el mismo de ayer y el reto también sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es el reto? El reto es doble: creer y obedecerle. Ese es el reto, creer y obedecerle. ¿Tú crees en Dios? ¿Le obedeces? Esa es la segunda parte del reto.